Miguel Ponce es economista y especialista en comercio exterior. Le agradecemos muchísimo la atención para con nosotros. Nos está escuchando. ¿Qué tal, Miguel? Buen día. Gabriel Penice es mi nombre. Gracias por recibirnos.
No, por favor, una alegría estar con ustedes en un día tan particular para los mercados, ¿no es cierto? Piensen ustedes que hoy es el primer día en que funcionan los mercados después de la visita de Trump a Xi Jinping, ¿no es cierto? Por lo tanto, estamos, los mercados están diciendo explícitamente el cómo ha terminado la reunión, lo mal que ha terminado la reunión para Estados Unidos. Todos los mercados están con una alta volatilidad. En las alzas del petróleo, tanto el WTI como el Brent, subiendo arriba de 112, 113. La caída en las bolsas, las asiáticas, las europeas, abriendo con una gran volatilidad. Bueno, y porque, claro, voy a explicar un poquito en geopolítica cómo suele terminar estas visitas. Habitualmente uno puede decir, podría haber habido un comunicado conjunto, ¿no es cierto?, con los resultados logrados en la reunión, o si no hubo resultados, por lo menos haber habido un resultado, un comunicado conjunto. Ahora, cuando hay dos comunicados, esto está dejando claramente el fracaso del encuentro. Fíjense ustedes que las principales diferencias estuvieron en el tema Irán, qué hacer con el estrecho de Hormuz. Trump dice una cosa y dice que China dice otra cosa, y China desmiente, dice explícitamente cuál es su posición ante esto. Y Taiwán es el otro tema, cada comunicado dice una cosa distinta. Lo que pasa es que, de alguna manera, resumiendo, Trump se ha notificado que ni China ni Rusia van a dejar caer a Irán, y al contrario, están ampliando sus ayudas a través de terceros países, fundamentalmente africanos. ¿Para qué? Y bueno, para saltear los castigos y las sanciones que suele aplicar Estados Unidos, ¿no es cierto? Si yo tuviera que resumir qué pasó en la cumbre, uno diría que ahora, disipados ya los ruidos, las presunciones, el balance chino sobre la cumbre de Pekín confirmó una subordinación que dejó al gobierno de Trump, me parece, más herido en su imagen nacional e internacional. Y obviamente esto tiene como varios puntos para ser analizados. Si querés, los tocamos explicando un poco cómo quedamos parados después de eso.
Sí, por favor, sería fundamental, porque por ahí, no quiero ofender con mi ignorancia, pero uno leía también dos partes completamente diferentes y no terminaba de entender cuál es el más creíble, ¿no? Teniendo en cuenta la forma de manejarse Donald Trump, cómo manejó el tema de la guerra, estas amenazas del tipo los borraré la faz de la tierra, ese tipo de cuestiones.
Y hoy vuelve a repetirlo.
Claro,
vuelve a repetir.
Sí, lo decía hoy a la mañana en el inicio de nuestro programa, que volvía con ese tipo de cuestiones, hace mucho más creíble, me parece mucho más sólido Xi Jinping.
Sin discusión. Vos fíjate que, de alguna manera, la lista de exigencias que prevista por Estados Unidos, repetimos, Irán, Taiwán, el chip H200 de NVIDIA, las exportaciones de tierras raras, la liberación de ese periodista, Jimmy Lai, y también los pedidos para vender Boeing, fue ignorada punto por punto en el comunicado chino. La ilusión de que el mercado líder de Estados Unidos y suficiente, que iba a servir como una herramienta para doblegar las resistencias de Pekín, se topó con la fría realidad de una autosuficiencia china, diríamos, ¿no? Y esto marca una asimetría material. ¿Por qué? Y bueno, porque hoy el peso de las naciones ya no se mide más en retóricas, en palabras, en esto que vos bien decías recién, sino en realidades físicas. Mientras mientras Estados Unidos arrastra una economía financiarizada y dependiente con una deuda internacional espectacular, China está controlando más del 70% de la producción global de tierras raras. Para que tengamos en claro, tierras raras sería lo que era el petróleo en el siglo del siglo pasado. Y también está manejándole la infraestructura tecnológica del futuro. O sea, Estados Unidos ya no puede negociar como soberano cuando China le está controlando sus cadenas de suministros. Y esto, uno que a mí me ha tocado estar muchas veces en China, y uno sabe que cómo son las formas diplomáticas de ello. Es decir, China le brinda hospitalidad, pero no le entrega soberanía. Pekín aplica la doctrina de esa diplomacia imperial que siempre cultivó, donde te ofrece palabras amables, un protocolo impecable, sin un error. Los chicos ahí saludándolo, los pibes marcando que ellos tienen futuro, un banquete fastuoso, mientras a la vez congelaba cada una de las líneas rojas de su propia agenda nacional, ¿no es cierto? Particularmente el tema vinculado a Taiwán. Y el elogio desmedido de Trump hacia Xi Jinping durante toda la cena expuso de alguna manera, ¿cómo diríamos?, una subordinación psicológica de él, que era el visitante. Claro. Más allá de la oferta estética, diríamos, de China, en términos políticos no avanzó nada, no prosperó realmente, más allá de la exposición de Estados Unidos en el discurso que hizo Trump como un recuerdo de la potencia que fue. Hubo una suerte de humillación gratuita. Lo más grave de esta actitud subordinada ha sido sin duda la ineficiencia y las imágenes que contrariaban el relato de Trump en todos los órdenes geopolíticos hasta ahora. Vos fíjate qué pasó de hablar mal de China a ponerles aranceles, a declararlo enemigo de mil formas, y ahora en cambio reconocimiento y admiración. Pero digamos también, con todo, el viaje no terminó suavizando ni las tensiones previas, ni garantizó una tregua comercial que fuese favorable, y solo sirvió para que China mostrar al mundo, sobre todo al sur global, su capacidad de contener y hasta yo diría de neutralizar las presiones de Trump sin ceder un solo milímetro, repito, en su interés estratégico. Por lo tanto, yo diría, para cerrar, la cumbre de Pekín marca el fin de la diplomacia de intimidación norteamericana, de intimidación de Trump. La vació de legitimidad práctica y hasta diría yo de capacidad geopolítica. O sea, la visita de auxilio que le hace al palacio de su acreedor principal para casi rogar acuerdos, apenas recibió un cortesía, protocolos, estos tratos comerciales, claro, pequeños, como el pequeño puñado de aviones de Boeing que le compra. Pero ¿a cambio de qué? De que el simulacro, aquel que existía de la unipolaridad, quedara desmantelado ante todo el mundo. Estados Unidos fue a China a ejercer su influencia y regresa con el consuelo que le da a una potencia en retirada, que es un banquete, un protocolo, un deseo de buena suerte en la retirada de una cima de la que cada vez está más lejos. Y esto es lo que están reflejando hoy los mercados, que ya no compran más anuncios, que ha perdido toda credibilidad. Y digo, no lo está diciendo Corea del Norte, sino es hoy en Bloomberg, claro, el Ray Dalio, que es uno de los tipos de más influencia en Estados Unidos, dijo que Estados Unidos está perdiendo credibilidad como potencia global mientras China acumula riqueza e influencia. Y encima, mañana llega Putin a China por 2 días igual que Trump.
Miguel, y no lo molestamos más. ¿Y cómo estamos parados nosotros en este momento, en este contorno, en donde, por ejemplo, tenemos Javier Milei, que prácticamente es un hijo de Trump, ¿no? Parece que fuese su padrino. Y por otro lado, vemos una invasión de negocios chinos desde los autos ya dejó de ser el mercadito de la esquina, del chino de la esquina, sino que ya son, acá en Rosario tenemos supermercados enormes que estaban a punto de cerrar y fueron comprados por cadenas chinas. Digo, ¿en qué lugar nos encontramos como país?
Y me parece que la política internacional argentina, si hablábamos de que ha perdido credibilidad la de Trump, imagínense la nuestra, ¿no es cierto? Donde un presidente que reconoce que el resultado electoral se debió al salvataje de su amigo Trump a través de Bessett, ¿no es cierto?, el secretario del Tesoro, y bueno, está indicando que si tomamos nosotros ese alineamiento bobo con Estados Unidos y con Israel, la posición frente a China debiera intentar ser pragmática. ¿A qué me refiero? Si su jefe y su líder indiscutido, que Donald Trump, ha ido a China, él podría decir, bueno, todo lo del swap podemos renovarlo. Recordemos que Argentina tiene un swap importante de monedas que resultaron vitales para no entrar en default en su momento. Eso se va renovando. Estados Unidos había presionado para que no se renovara más. Y frente a lo demás, a esta apertura indiscriminada que vos bien relatás y que va a ir siendo cada vez mayor, esto tiene básicamente una justificación, diríamos, que jerarquiza utilizar el retraso cambiario y la apertura indiscriminada de importaciones como elementos para la lucha antiinflacionaria. Es decir, vos colocás favoreciendo a la importación, perjudicando las exportaciones por el tipo de valor de dólar, pero además abrís el mercado a productos para que esos productos fantasiosamente impidan que la producción nacional aumente sus precios. Es decir, utilizan la importación china para intentar que los productos argentinos no suban de precio e impacten sobre la inflación. Pero claro, la lógica hubiera sido que lo que vos comprabas de afuera lo compraras más barato y entonces hubiera habido desinflación. Sin embargo, la última inflación fue del 2.6, la anterior fue del 3.4 y la de mayo va nuevamente a volver a subir. Por lo tanto, uno pregunta, ¿es eficiente la manera en que se está llevando adelante el proceso de desinflación? Ni en sus resultados, ni en sus costos que estamos pagando con salarios, pero también estamos pagando con puestos de trabajo que desaparecen. Claro. Cuando vos relatás estas aperturas, hay gente que seguramente se está dedicando a la parte comercial, pero infinidad de pequeñas y medianas empresas, particularmente en tu zona, vinculada a la metalmecánica, vinculada a textiles, vinculado a calzado, vinculado a máquinas para agrícolas. Todos esos sectores están muy afectados, al igual que la industria automotriz nacional, ¿no?
Miguel, ha sido realmente muy, muy amable con nosotros y muy claro. Le dejo un abrazo y gracias por atendernos.
Por favor, siempre a disposición de ustedes, ¿eh? Fuertísimo abrazo. Chau.